Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump insiste en acusar a la prensa de crear noticias falsas. Altos funcionarios de gobierno e inteligencia de Estados Unidos alertan sobre intenciones rusas para las elecciones de noviembre. Desde Singapur, el secretario de Estado Mike Pompeo habla del acuerdo con Corea del Norte. Y un partido del Salón de la Fama pone en marcha la pretemporada del fútbol americano de la NFL. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 3 de agosto de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump continúa insistiendo en calificar la investigación sobre la posible injerencia rusa en las elecciones 2016 como una casa de brujas e incrementó sus críticas contra los medios de comunicación, afirmando que el 75% de la prensa promueve noticias falsas. En un discurso que pronunció en un mitin político en Wilkes-Barre, en Pensilvania, el mandatario se burló de la prensa por decir que él no fue lo suficientemente fuerte con el presidente ruso Vladimir Putin durante la cumbre del mes pasado, donde fue ampliamente criticado por no respaldar las conclusiones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Me llevo muy bien con el presidente ruso Vladimir Putin y todo el mundo decía entonces, wow, que era grande. Un par de horas más tarde empecé a escuchar estos informes que ustedes saben. Ellos querían que subiera a ese podio, que caminara hacia allí blandiendo los puños, querían que subiera y tuviera una pelea de boxeo. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con la diplomacia? El presidente Trump utilizó parte de su discurso para referirse a este tema, pero luego emitió críticas contra legisladores demócratas que irán a las urnas en noviembre para las elecciones de medio término e incluso a potenciales aspirantes a ser sus rivales en las elecciones presidenciales de 2020, incluyendo en ellas a la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren. En tanto, en la Casa Blanca, altos funcionarios del gobierno estadounidense y de las agencias de inteligencia alertaron el jueves sobre la estrategia rusa para interferir en los procesos electorales. Jorge Agobián tiene el reporte.
La Casa Blanca reconoció que el sistema electoral estadounidense es susceptible a una nueva interferencia rusa a tan solo 4 meses de los comicios de medio término del Congreso. Dan Cutts, director de Inteligencia Nacional, no descartó que otros países más allá de Rusia estén intentando interferir en los asuntos políticos de Estados Unidos.
En lo que respecta a la participación de Rusia en las elecciones de mitad de periodo, seguimos viendo una campaña generalizada de mensajes de Rusia para tratar de debilitar y dividir a Estados Unidos. Estos esfuerzos no son exclusivos de esta elección o elecciones futuras, pero ciertamente cubrirán temas relevantes para la elección. También sabemos que los rusos intentan piratear y robar información de candidatos, al igual que de funcionarios del gobierno.
Las revelaciones ocurren a menos de un mes de que el presidente Donald Trump se reuniera con su par ruso, donde Vladimir Putin aseguró:
el Estado ruso nunca ha interferido y no va a interferir en los asuntos internos estadounidenses, incluido el proceso electoral.
Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ofreció la posición del mandatario sobre este tema.
El presidente ha dejado en claro que esta administración no tolerará la interferencia extranjera en nuestras elecciones de ningún estado nacional u otro actor peligroso.
Pero claramente el presidente se refirió al tema de otra manera hace menos de un mes.
Entonces, el presidente Obama sabía sobre Rusia antes de las elecciones. ¿Por qué no hizo algo al respecto? ¿Por qué no lo dijo a nuestra campaña? Porque todo es un gran engaño. Es por eso. Y pensó que la corrupta Hillary iba a ganar.
Cutts pidió a los estadounidenses confianza en la comunidad de inteligencia y aseguró que están preparados para identificar amenazas de todo tipo.
Hemos incorporado las lecciones aprendidas de las elecciones de 2016 e implementado un amplio espectro de acciones para compartir más información en todo el gobierno federal.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y mientras todo esto sucedía, senadores republicanos y demócratas lograron un acuerdo para presentar un proyecto de ley que recrudece las sanciones a Rusia y combate los delitos cibernéticos. El proyecto de ley restringe nuevas transacciones de la deuda rusa, la energía, el petróleo y las importaciones de uranio de ese país y propone nuevas sanciones contra políticos y oligarcas rusos. El proyecto de ley presentado el jueves también expresa un decidido apoyo a la OTAN y establece que para que Estados Unidos pueda dejar la alianza, la decisión debe ser aprobada con 2/3 de votos en el Senado. Los mercados rusos reaccionaron de inmediato y el rublo cayó a su nivel más bajo en las 2 últimas semanas. Un grupo de padres inmigrantes recientemente reunificados con sus hijos y que permanecen detenidos en Texas se habrían declarado en huelga de hambre para exigir su liberación, según dijo el jueves un grupo de derechos de inmigrantes que los representa. La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos negó que la medida se esté realizando en el centro residencial del condado de Karnes, ubicado a unos 82 kilómetros al sureste de San Antonio. A través de una declaración escrita, esta agencia dijo, el 2 de agosto, un pequeño grupo de padres y sus hijos, menos de 50 en total, protagonizaron una breve sentada y expresaron sus preocupaciones sobre sus casos de inmigración. La agencia de noticias Reuters dijo que no estaba claro cuántos padres había en el grupo y dijo que se trataba de inmigrantes que estaban detenidos en el centro sin notificación de las autoridades sobre su estado inmigratorio. El Centro de Refugiados e Inmigrantes para Educación y Servicios Legales, RAICES, por su sigla, dijo a través de su vocera Jennifer Falcón, durante una conferencia telefónica con periodistas, que los padres organizaron sentadas, los niños se negaron a participar en las actividades escolares y algunos padres comenzaron una huelga de hambre. Falcón dijo que su organización tenía grabaciones de audio de los padres diciendo que estaban en huelga de hambre. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su gentil sintonía. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. A menos de 2 meses de la histórica cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte en Singapur, el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo dijo hoy desde esa misma ciudad que la labor continúa de Corea del Norte en sus programas de armas era incompatible con el compromiso de desnuclearización de su líder. Pompeo fue consultado camino a Singapur sobre su declaración en el Senado de Estados Unidos el mes pasado de que Corea del Norte seguía fabricando combustible para bombas y las informaciones sobre que el país liderado por Kim Jong-un estaba construyendo nuevos misiles. El presidente Kim se comprometió con la desnuclearización, dijo Pompeo a los periodistas, y añadió: el mundo exigió que cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En la medida en que se están comportando de manera incompatible al respecto, primero, están violando una o ambas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Y segundo, podemos ver que aún tenemos mucho camino por recorrer para lograr el resultado final que estamos buscando, agregó Pompeo. El secretario de Estado agradeció a los ministros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en una reunión en Singapur, sus esfuerzos para imponer sanciones a Corea del Norte.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo se reunió hoy con su homólogo turco Mevlüt Cavusoglu en el marco de una cita de ministros regionales en Singapur en un esfuerzo por obtener la liberación de Andrew Brunson, un pastor estadounidense detenido a quien Turquía acusa de respaldar el terrorismo. La administración Trump ha impuesto sanciones a los funcionarios turcos debido a la detención del pastor, una acción que Turquía dice es inaceptable. Pompeo dijo a los periodistas que viajaban con él antes de la reunión que Estados Unidos había advertido a Turquía de que el tiempo se había agotado y que era hora de que el pastor Brunson fuera devuelto. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo textualmente: Brunson necesita regresar a casa, al igual que todos los estadounidenses retenidos por el gobierno turco. Es bastante sencillo. Han mantenido a esta gente durante mucho tiempo y son personas inocentes, advirtió Pompeo. El pastor estadounidense está siendo juzgado por cargos de terrorismo y espionaje por supuestos vínculos con seguidores del clérigo turco Fethullah Gülen, a quien Ankara culpó por el golpe fallido de 2016 y a quien Turquía busca extraditar. Mientras tanto, el gobierno de Turquía prometía en Ankara responder a las sanciones de Estados Unidos contra dos de sus ministros y la justicia turca. Un asesor del presidente Tayyip Erdogan dijo que Estados Unidos pone en peligro sus relaciones con Turquía. Turquía está tratando de minimizar el daño. Trump ha dañado las relaciones turco-estadounidenses. Ahora lo que está haciendo la parte turca no es quemar todos los puentes, sino tratar de mantener el puente intacto y tratar de salvar lo que queda de estas relaciones, sostuvo. El presidente de Turquía se ha abstenido principalmente de hablar sobre la controversia y evitó criticar directamente al presidente Trump desde el anuncio de las sanciones.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
La Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución para enfrentar la crisis en Nicaragua. Tony Cano tiene este informe.
El grupo de trabajo para Nicaragua estará compuesto por un representante de cada grupo regional.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, adoptó este jueves aquí en Washington una resolución para crear un grupo de trabajo que propicie el diálogo nacional en Nicaragua, que se ha visto sacudida desde abril por protestas callejeras masivas. La embajadora de Argentina ante la OEA, Paula Bertol, explicó:
como Estados miembros consideramos que es nuestro deber agotar todas las instancias posibles que puedan ayudar a encontrar la paz y una solución estable, sostenible y duradera en beneficio de todos los nicaragüenses y de la región.
La resolución fue adoptada por 20 votos a favor, 8 abstenciones y 4 en contra. Todd Robinson, representante de Estados Unidos y asesor del Departamento de Estado para Centroamérica, expresó: Estados Unidos condena en los términos más enérgicos los ataques del presidente Ortega y su fuerza parapolicial contra estudiantes universitarios, periodistas y el clero en todo el país. Además de la detención arbitraria de líderes de alianzas cívicas y amenazas a quienes los apoyan. El vicepresidente Mike Pence tuiteó el 24 de julio, y cito, que la violencia auspiciada por el gobierno en Nicaragua es innegable. La semana pasada, un grupo local de derechos humanos señaló que el número de muertos desde que empezó la violencia hace solo 3 meses llegó a los 448. Y ahora el gobierno empezó a utilizar su ley antiterrorismo para arrestar a sus críticos. Así que estamos aquí para avanzar nuestro fuerte compromiso de trabajar juntos y apoyar a Nicaragua a superar la situación. Por su parte, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó la resolución a la que calificó como maniobra política de carácter intervencionista y adelantó que su país no recibirá en su territorio al grupo de trabajo creado por la OEA.
No estamos de acuerdo con la convocatoria de este Consejo Permanente, no estamos de acuerdo con el proyecto de relación de resolución.
Tony Cano, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa y al retornar tendremos noticias relacionadas con Latinoamérica.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. En un juicio simbólico realizado en Bogotá, Colombia, contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por cargos de corrupción y lavado de dinero realizado el jueves, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, presentó sus acusaciones contra el gobernante. Al inicio del procedimiento, Ortega dijo: "En nombre del Estado venezolano acuso a Nicolás Maduro y lo acuso. Nicolás Maduro es presidente de facto de Venezuela. Lo acuso por estar incurso en los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales". La ex procuradora jefe venezolana acusó a Maduro de haber recibido 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial de 2013 y alega que a cambio del dinero, Maduro le ofreció a la empresa proyectos de infraestructura por valor de más de 2.500 millones de dólares. Según Ortega, el entramado de corrupción con Odebrecht se realizó desde el tiempo del fallecido presidente Hugo Chávez y continuó en la presidencia de Maduro, utilizando un convenio de cooperación entre Venezuela y Brasil, suscrito originalmente por el expresidente Rafael Caldera en 1973. Y Uruguay estrecha sus relaciones con China y abre perspectivas con Vietnam. Leonardo Luzzi nos habla de ello.
Al cumplirse 30 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y China, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez anunció que suscribirá un acuerdo para vincularse a la estrategia comercial china de una franja, una ruta. China es el primer destino de las exportaciones uruguayas. Las ventas alcanzaron el año pasado los 1.750 millones de dólares. El gobierno de Vázquez desarrollará en este mes de agosto la Semana de Uruguay en China y va a inaugurar en la ciudad de Guangzhou un segundo consulado general del país en el gigante asiático. Uruguay también participará en septiembre de la edición 2018 de la China Overseas Investment Fair, que es el principal evento de inversión extranjera en China. Uruguay quiere tener más presencia en Asia y para ello empezó por reforzar también los vínculos comerciales con Vietnam, según lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Ninovoa.
Vietnam es un país interesante, parte de la ASEAN, que reúne a 10 países, que tiene 620 millones de habitantes, una clase media ascendente, y que es demandante de alimentos.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, que documentó aspectos de la guerra civil en los últimos 60 años en ese país, revela que se registraron 262.197 muertos, la mayoría civiles. Este es el saldo del conflicto armado en Colombia, dijo el informe, y aunque reconoce que la intensidad del conflicto se ha reducido por el acuerdo de paz firmado en 2016 por el presidente Juan Manuel Santos con la desmovilizada guerrilla de las FARC, aún se mantiene el enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y grupos de exparamilitares. De acuerdo al informe, y redondeando, entre 1958 y julio 2018, hubo unos 178.000 asesinatos selectivos, 24.000 masacres, 46.000 acciones bélicas, 37.000 secuestros y 80.000 desaparecidos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los equipos de fútbol americano Ravens y Bears rindieron un homenaje a sus legendarios linebackers Ray Lewis y Brian Urlacher con un duelo de defensivas que los enorgullecería durante el encuentro del Salón de la Fama que puso en marcha la pretemporada de la NFL. Hubo también algunos destellos ofensivos, la mayoría por cuenta de Lamar Jackson, la selección de Baltimore en la primera ronda del draft durante la segunda mitad del encuentro en que los Ravens se impusieron 17-16. Jackson lanzó un pase de 7 yardas para que anotara Hayden Hurst, otro jugador reclutado en la primera ronda después que la defensiva de Baltimore se apoderó de un balón suelto. Chicago montó su mejor ataque en los últimos minutos del encuentro, pero no les alcanzó. Tyler Bray conectó un pase con Tanner Gentry. La jugada coronó una serie de 92 yardas. En el ambiente del tenis, un emotivo Andy Murray se quebró en la pista después de su victoria en 3 sets sobre Marius Copil en el City Open de Washington este viernes. Hoy, 3 de agosto, Andy Murray se sentó en su silla de cambio y sollozó en una toalla después de ganar su tercer juego consecutivo de 3 sets para llegar a los cuartos de final del City Open de Washington. Murray trabajó en las primeras horas de este viernes para superar al número 93 del mundo, Marius Copil, de Rumania, 6-7, 6-3, 7-6, en un partido que terminó justo después de las 3 de la mañana, hora local. Murray llegó a Washington con la esperanza de mejorar de la cirugía de cadera en enero y ciertamente lo está logrando. Después de que la lluvia demoraba las acciones y los jugadores no comenzaban a jugar hasta la medianoche cuando el jueves se convirtió en viernes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y viene el mundo del espectáculo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Lincoln was elected to
unite a country and start... Alejandro Escalona, Voz de América. Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos. Primero vamos con el documental Death of a Nation, documental de Dinesh D'Souza, profesor universitario, inmigrante procedente de India, sobre lo que él dice son algunos mitos y leyendas de corte político de la historia estadounidense desde la Guerra Civil hasta nuestros días. There will be a vote. Fascismo, racismo, el Ku Klux Klan, la inmigración asiática, la inmigración latina y el papel de demócratas y republicanos en los últimos 150 años. I have to stay for work. Father, I never see you. Se estrena una película Christopher Robin. Aquí en Christopher Robin, Christopher ya es adulto y se reencuentra con sus amigos de toda la vida, Piglet, Eeyore, Tigger, Owl y Winnie the Pooh. I've lost all of my friends. We need to find them. Ewan McGregor es Christopher Robin y las voces aquí van por cuenta de Nick Mohammed, Toby Jones, Brad Garrett y Jim Cummings bajo la dirección de Mark Forster. Una comedia de acción. The Spy Who Dumped Me cuenta la historia de Audrey y Morgan, dos amigas que involuntariamente se enredan en una especie de conspiración internacional cuando una de las mujeres descubre que el novio que la abandonó es en realidad un espía. Con Kate McKinnon, Mila Kunis y la X-File Gillian Anderson, que parece haber encontrado en otro planeta el secreto de la eterna juventud. The Spy Who Dumped Me, por supuesto, nos recuerda al título de la película de 007, The Spy Who Loved Me, cuyo tema original cantaba en otros días Sheena Easton. I'm gonna tell you a story, okay? Y por último, se estrena en Estados Unidos The Darkest Minds. En esta película, el gobierno estadounidense ve como una amenaza a un grupo de adolescentes que desarrollan misteriosamente nuevas y poderosas habilidades mentales y, como resultado, los envían a campos de detención. Ruby, de 16 años, pronto escapa de sus captores y se une a otros fugitivos que buscan un refugio seguro. Los jóvenes pronto combinan sus poderes colectivos para enfrentarse a los adultos que tratan de arrebatarles su futuro. Estas son algunas entonces de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos. The Darkest Minds, Christopher Robin, The Spy Who Loved Me y Death of a Nation. Alejandro Escalona, Voz de América. Beautiful.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El gobierno del presidente Donald Trump y la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, revelaron planes completamente distintos sobre cómo reunificar a cientos de niños inmigrantes con sus padres deportados desde que fueron separados en la frontera sur del país. El gobierno federal le encargó la responsabilidad a la ACLU, solicitándole que utilice sus considerables recursos para hallar a los padres en sus países de origen, en especial Guatemala, El Salvador y Honduras. En un documento presentado ante la Corte, el Departamento de Justicia indicó que el Departamento de Estado ha iniciado conversaciones con gobiernos extranjeros en materia de cooperación para esos esfuerzos. La ACLU, que presentó una demanda a nombre de padres que fueron separados, exhortó al gobierno a dar pasos significativos y rápidos para localizar a los padres por sí solos. La parte acusadora ha dejado en claro que hará todo lo que pueda para ayudar a localizar a los padres deportados, pero hace énfasis en que, al fin de cuentas, el gobierno debe llevar la carga de encontrar a ellos, afirmó la ACLU en un documento. La decisión sobre cómo acordar las diferencias en las propuestas recae en el juez federal de distrito Dana Sabro, quien ordenó que más de 2.500 niños sean reunificados con sus familias. Tiene programada una conferencia telefónica hoy con ambas partes. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Chang Xiang Gang en la sala de ingenieros, los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Les deseamos un excelente fin de semana.